Continuamos en tertulia hoy martes. Seguimos con Juan Carlos Dogenart, Francisco Faik, José Manuel Quijano y Oenir Sartú. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron ayer, junto al Fondo Monetario Internacional, un plan de rescate de 78 mil millones de euros para Portugal, el tercero para un país de la eurozona. Esos 78 mil millones de euros, o sea, unos 110 mil millones de dólares, serán concedidos durante un periodo de 3 años en contrapartida de un severo plan de austeridad. Portugal deberá reforzar principalmente el capital de sus bancos, llevar a cabo privatizaciones y reformar el sistema de salud y también la administración pública, con el fin de reducir su actual déficit, el déficit público, que está en 5,9% del Producto Bruto Interno. Tiene que llevarlo al 3% autorizado por Bruselas en el año 2013. El programa es ambicioso, pero a la vez preserva a los grupos más vulnerables de la sociedad, según subrayaron los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Hace un año, Grecia fue el primer país en requerir un salvavidas de la Unión Europea y del Fondo Monetario, 110 mil millones de euros para evitar la bancarrota. Unos meses más tarde se sumó Irlanda con un paquete de 85 mil millones de euros. Pepe, empezamos contigo, acá en este tema,
yo,
sí.
Dale. Yo diría que si nos retrotraemos un poco a la situación de Grecia, Grecia fue el primer país que recibió este apoyo y que al día de hoy el balance no es positivo con respecto a cómo va la situación griega. Tenía compromisos que se decía que iba a cumplir con respecto a la reducción del déficit fiscal, que no ha podido cumplir. Y se está planteando un segundo rescate a Grecia, que es el primero que recibió ya recursos. Eso trae una primera preocupación, es decir, cuán realistas son estas exigencias de austeridad que le ponen algunos países europeos que están en estándares de vida altos desde hace mucho tiempo, quizás viviendo por encima de sus posibilidades, como se suele decir. Bueno, pero están en estándares de vida que no es muy fácil reducirlos, a menos que se asuman costos políticos enormes y mano dura, como se acaba de decir acá, que la gente, porque si no es muy difícil imponer esos esquemas. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es cuáles son las consecuencias para... Aquí hay un debate en donde los europeos se lo están discutiendo intensamente, los que creen que estos programas de austeridad a que están sometidos Grecia, a que está sometido Irlanda y a que está sometido ahora Portugal, en la medida que continúen y abarcan de países como España, por ejemplo, que son países ya mucho más importantes dentro de la Unión Europea, tiene un efecto depresivo sobre la actividad económica europea en su conjunto, que en realidad no van a llevar a Europa a un ordenamiento de su situación, sino más bien van a acentuar un proceso recesivo. No parece que por el momento esta sea la situación. Para este año Europa está creciendo un poco más allá del 1%, 1.5%, con dos mini locomotoras, la alemana y la francesa, ambas arriba del 1% o en el entorno 1% de crecimiento, y arrastran. Pero la pregunta es si estos planes continúan y estos procesos de, en realidad, de recesión inducida que están tratando de someter a los países más endeudados, ¿cuáles serán las consecuencias sobre el conjunto del desarrollo económico europeo? Y ahí yo diría que las experiencias de América Latina con respecto a estos planes muy, muy severos de ajuste muestran que se puede entrar en la espiral de menos producto, menos recaudación, menos producto. Es el círculo perverso a la baja que sí que es complicado para salir de él y para soportarlo políticamente, ¿no?
Yo quiero destacar dos cosas importantes de lo que está pasando en Europa. Primero, como bien decía Quijano, hay dos velocidades de crecimiento en Europa hoy en día, ¿no? Están los países periféricos, Grecia, Portugal, de alguna forma España, también Irlanda, que no crecen tanto como el motor, sobre todo alemán, en particular alemán, y también un poco ahora Francia. Pero a pesar de esas grandes diferencias que tienen consecuencias, por tanto, en la construcción del euro en común y que puede generar un núcleo duro que puede andar bien y un núcleo más periférico que quizá pueda tener consecuencias de no seguir ese tren de Unión Europea General, hay una parte que es muy importante, que es la consolidación, a pesar o gracias a esta crisis, de mecanismos internacionales de gobernabilidad que le permiten a Europa rescatar países. Es algo que hace 20 o 30 o 40 años atrás no era tan tan fácilmente imaginable. Es decir, haber generado instituciones y lógicas de compromiso y de regulación y de negociación tales que implica que países periféricos, que siempre fueron menos centrales económicamente que, en particular, el corazón de Europa, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y tal, que esos países periféricos, gracias a la arquitectura institucional europea, ante instancias tan complicadas, se vean rescatados. Creo que es cierto lo que dice Quijano, de que hay que ver si estos rescates efectivamente generan una lógica de crecimiento, pero el mero hecho de que esto ocurra señala la fortaleza de la arquitectura europea, que no sé si hace 15 o 20 años alguien podía pensar eso así, ¿no?
O venir, te veo hacer un gesto ahí como de que
no, yo,
mucho no te convenció.
No, yo economía no... sé menos que de astrofísica, pero digo, no, la impresión que a mí me da es que a veces más vale que te pise un tren que no que te rescate la Comunidad Europea, ¿no? Porque me da la impresión de que la receta que se les da para de alguna manera dar ese rescate es durísima, ¿no? Va a generar desocupación, recesión, tienen que me desmientan. Y además genera un endeudamiento brutal, ya con en el caso de Grecia ya se ve que va a tener enormes dificultades para cumplir con la deuda, ¿no? Entonces digo, no sé hasta qué punto no están no sé, realmente lo ignoro, pero digo, parecería ser que no son soluciones tanto para los países como una especie de que en este barrio no puedes vivir si estás por debajo
algo de eso hay.
No es tanto que te quiera ayudar como que
pero también es cierto que son países que se desordenaron enormemente, ¿no?
Y el desorden de este tipo nosotros lo conocemos
acá
bien,
estamos hablando en el caso de Portugal de un déficit de 5,9% del producto bruto interno.
Es mucho menor que el griego.
¿Cuánto era el griego? Ahí está.
Era una barbaridad. El griego era un desborde. Pero, es decir, aquí lo que hay, nosotros conocemos estas historias. Y estas historias, cuando uno hace estas cosas, terminan con macro devaluaciones que provocan de golpe grandes derrumbes salariales, pérdidas de riqueza, etcétera. Reordenamientos bruscos, costosísimos, los conocemos, los hemos vivido, los hemos pasado en periodos anteriores. Lo que ocurre con esta historia del euro, en la medida en que los países siguen aferrados al euro, es que la devaluación no es posible.
No pueden devaluar.
Por consiguiente, inventaron este término de la devaluación interna. Lo tiene que hacer el gobierno. Bueno. Y lo que estamos viendo por primera vez en la historia es si eso es posible políticamente. Bueno, no estamos seguros de que lo sea.
Y ese es el punto al que quería ir justamente. Viene perfecta tu aclaración, Pepe, porque estaban ustedes empezando a debatir, a partir de un planteo tuyo, que... ¿qué viabilidad tienen estos ajustes, ¿no? Si no son demasiado crudos para estos países de la Unión Europea. ¿Y qué otra alternativa había?
Es que no hay muchas.
¿Qué otra alternativa había? Quiero decir, si no hubiesen estado en la zona euro, habrían devaluado. La solución habría sido una devaluación. ¿Y qué costos habría tenido la devaluación?
Un costo enorme. Como tiene un costo enorme, que diga mañana Grecia o diga Portugal, no quiero estar más en el euro, me voy del euro. Tiene un costo enorme para el sistema financiero, para el aparato productivo, para todo punto de vista. Entonces, todas las opciones, han llegado a un punto en que todas las opciones son muy costosas. Quizás la menos costosa, aquí tengo quizás la menos costosa es esta que están intentando, si mira, políticamente la pueden gestionar. Si políticamente la pueden gestionar. Que yo no estoy seguro de
que estén dispuestos a perder ese dinero, porque aparentemente
no es que estén dispuestos
a perder. Van a tener enormes dificultades esos países para poder
lo que pasa
ya es las tienen, ¿no?
Ya están tratando de poner otra vez en orden sus números y decirle, mire, usted va a tener que gastar hasta cierta cantidad, más no va a poder. Y eso implica
va a tener un costo social
importante, como suelen tener las macrodevaluaciones que nosotros conocemos. Los costos sociales de las macrodevaluaciones son grandes. Pero solo que este es un costo social que no se lo impone la realidad, sino que el gobierno tiene que gestionarlo. Bien complicado desde el punto de vista político. Es como un laboratorio. Yo, si fuera politólogo, dedicaría mi energía a estudiar eso, porque me parece que es una novedad extraordinaria como experiencia política.
Juan Carlos.
Sí, yo creo que hay que rescatar. Por un lado hay que rescatar lo que decía Pancho, que me parece muy importante, que el criterio es un principio que hace la Unión Europea. Bueno, acá hay países de calidad, ¿verdad? No puede haber países del tercer mundo, llamémosle así. Y para eso la fortaleza institucional que sigue teniendo la Unión Europea hace que haya mecanismo de ayuda, en este caso llamamos rescate, a los países en problemas. Luego de la imposición del euro, aunque no estuviera nada escrito, en este sentido esto tendría que funcionar así, ¿verdad? El tener moneda común, cosa que, recordemos, Gran Bretaña no tiene, fue el único país que no entró y que siempre advirtió de estas cosas, ¿verdad?
Sí, pero decía, sí. Ahora, digo, el plan de austeridad que está metiendo Cameron es peor grave como el de Portugal. Te lo digo porque vale la pena, porque el que está del otro lado también.
Está bien. Digo, yo no estoy diciendo que Gran Bretaña se salva del asunto, pero advertía estos problemas, ¿no? ¿Qué pasa el día que se nos desbarranque Portugal, Grecia, que eran los países que hace tiempo amenazaban en ese sentido? Ni yo les diría qué pasa cuando se nos desbarranque España, que hoy está poniendo dinero. Entonces, el euro está obligando, y en eso Pepe tiene razón, por primera vez, a toda una política que ya no es de Portugal, Grecia, Irlanda, sino que es de toda Europa, a una gestión política muy delicada para salvar el euro.
Un oyente pregunta
lo que podría haber sido una devaluación del euro genérica, que no se puede, claro que no se puede hacer. Estas cosas hay que tenerlas también en cuenta cuando a veces hablamos de experimentos similares acá. Hay que estar preparado para manejar las monedas comunes, ¿no?
Es posible que Alemania y que Grecia tengan la misma moneda.
Yo creo que no.
Esa es la pregunta de fondo. Claro. Dada la productividad de los griegos, claro, y la productividad de los alemanes, con todo respeto por ambas partes, uno se pregunta, es decir, no es muy factible que puedan tener una misma moneda y que estén sometidos a las tremendas presiones.
Es posible que Colombia y Estados Unidos tengan la misma moneda.
Difícilmente, ¿verdad?
Y además hay una cosa, ¿no? Cuando es un mismo país, una unión política total, hay transferencias de recursos, claro, de una zona a la otra. Acá lo que hay es préstamo.
Dos apuntes.
Préstamos al 6%, al 5.5%, que suman, ¿eh?
Que claro, es que no es una tasa.
Dos mensajes de los oyentes. Uno, Diego dice, como los países periféricos no pueden devaluar, el beneficiado es Alemania, que se queda con todos los negocios de comercio. Si Portugal hubiera devaluado, le hubiese complicado el comercio al más eficiente, que es Alemania. Como no lo puede hacer, gana Alemania, dice este oyente. Y otro se pregunta, ¿y el déficit de Estados Unidos cómo entra en este análisis? Porque está, ¿en cuánto, Pepe?
En una barbaridad enorme.
10% del producto.
Pasando
el 10% del producto. Y ahí no hay una alarma, no hay un plan de rescate.
De que emiten cuando hace falta, y la gente le sigue creyendo y sigue manteniéndose en dólares. Es decir, es una situación totalmente distinta, anómala.
Cada vez menos, ¿no?
Ha perdido mucho valor, pero nadie se retira realmente masivamente del dólar.
No masivamente, pero hay acuerdos ahora de negociaciones entre varios países que empiezan a acordar en sus monedas. Digo, hay un proceso de debilitamiento, ¿no?
Por supuesto, el dólar está mucho más débil. Imagínate, si haces el número con las estadísticas que te da Cepal de cómo se a dólares constantes del año 2000, $100 en el año 2000, en el año 2009 significaban 64. Son simplemente en términos de caída, claro, con relación al
en valor absoluto.
En valor real. Ha caído muchísimo. Una cosa es que haya caído, otra cosa es que la función monetaria la sigue cumpliendo.